Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy abordaremos la presión social y cómo podemos nosotros desprendernos de ella. Todos en alguna vez hemos sufrido de presión social, cuando cambiamos nuestra opinión o hicimos algo que era bien visto por la mayoría. Pero ¿qué es realmente la presión social? Esta se puede traducir como una incapacidad que se sufre para mantener el criterio y opinión o incluso creencias ante la presión de otras personas o la presión incluso de un grupo. Y es que cuando esto no es algo puntual, sino que ocurre continuamente y la persona en su día a día está cediendo y dejándose llevar por lo que otros dicen, opinan o hacen, claramente está sufriendo presión social. ¿Esto por qué pasa? El ser humano, como un ser social por naturaleza, desde las etapas más tempranas de su niñez, necesita de manera imperiosa cubrir las necesidades de pertenencia. De esta necesidad básica de pertenencia, podemos empezar a ceder ante la presión social ejercida por parte de nuestro entorno y de la sociedad en la que vivimos. Esto es, ya que nuestro sentimiento de querer pertenecer a un grupo, de pertenecer a una sección de amigos o incluso de pertenecer en la propia sociedad, nos lleva a poner de lado nuestra opinión, nos lleva a poner de lado lo que nos gusta por seguir el ritmo de los demás, por seguir la moda incluso. Una vez que llegamos a la adolescencia, la presión social tiende a volverse más intensa, y es que los jóvenes, su necesidad de pertenecer y ser parte de un grupo se vuelve mucho más exagerada, llegando a influir directamente en la formación y el desarrollo de la personalidad. Muchos ejemplos podemos dar sobre la presión social en la adolescencia, ya que de ahí se forman muchos grupos o etnias diferentes. Yo recuerdo que cuando era más joven había una sección mucho más amplia de grupos, de que iban desde los skates, los punks, los emos, los darketos, todos estos influenciados por alguien o por un grupo mayor a él, que de cierta forma llamaba su atención y este decidía entrar a él, muchas veces siendo solamente un gusto o una moda pasajera que con los años y el fortalecimiento de la personalidad pasa muy rápido. Siendo en este punto también es importante recordar que existen numerosos estudios y casos dentro de la psicología, el cual queda suficientemente demostrado cómo una persona puede cambiar de opinión e incluso llegar a sobrepasar sus propios límites y principios si el resto del grupo al que pertenece tiene un parecer común contrario al suyo. Para esto me gustaría explicar dos experimentos que se han hecho bastante conocidos. El primer caso es uno que incluso puse a prueba en un grupo de niños en el cual les impartía la divulgación de la ciencia. En este demostraba cómo la opinión del grupo podía hacer cambiar la opinión del individuo incluso cuando éste estaba seguro de que estaba en lo correcto. ¿Esto cómo sucedió? Si es que usted está interesado, para hacerlo como experimento con sus hijos o con algún conocido dentro de un grupo. Y explicaré cómo lo realicé. Comencé el experimento mandando a un niño elegido aleatoriamente a preguntar por un proyector a la dirección, y mientras este iba a preguntar a los demás niños del grupo, les explicaba el experimento en qué iba a consistir. Iba a consistir en que yo iba a proyectar tres líneas en el pizarrón de diferentes tamaños: A, la chica; B, mediana; y C, grande. Yo les explicaba que el truco era que cuando regresara el niño, yo iba a estar preguntando aparentemente al azar cuál línea era la más chica, y que ellos me tenían que responder la B, aun cuando la A era la más chica. Una vez explicado esto, regresó el niño de la dirección y comencé con el experimento realmente. Comencé preguntando al azar a los niños que cuál era la línea más corta. Obviamente ellos ya sabían que tenían que responder la B, y así lo hicieron. Pregunté como a 5 niños diferentes y todos me respondían que la B era la más corta, siendo que realmente era la A. Una vez le pregunté a estos 5, procedí a preguntarle al niño que había ido a la dirección por el proyector cuál era la línea más corta. El niño empezó a dudar por 2 segundos, ya que él sabía que era la A, pero sin en cambio respondió la B, siguiendo a los demás del grupo. Una vez finalizado el experimento, se le preguntó al niño por qué había dicho la B si él sabía que era la A. Este respondió que aun cuando él veía que la A era más chica, dudaba porque todos habían respondido que la B. Entonces esto hizo que él no quedara mal, él no quería quedar mal o quedar como el tonto si se equivocaba. Por esto él cambió su respuesta, aun cuando sabía que era correcta, a la que todos habían elegido. Y esto pasa muchas veces, que como creemos que la mayoría opina algo, creemos que eso es correcto, aun cuando nuestra opinión es diferente a la de ellos y parece más correcta para nosotros. El segundo experimento, también muy famoso, es uno que se llevó a cabo, si no mal recuerdo, en una universidad, donde un profesor eligió igualmente al azar a un alumno. A este alumno se le dieron instrucciones simples. Se le dio la instrucción de hacerle preguntas a otro muchacho que estaba dentro de una cámara que él no podía ver. Le iba a hacer preguntas de diferente índole y cada vez que este se equivocara, el muchacho tenía la responsabilidad de oprimir un botón que le daba toques eléctricos al chavo que tenía que responder las respuestas. El voltaje iba a ir aumentando respecto cada vez que se equivocara más el chavo que estaba aparentemente dentro del cuarto. Y así se hizo. Una vez que el chavo se equivocaba, este tenía la responsabilidad de propinarle una descarga eléctrica. Mientras que el voltaje iba aumentando, el joven que estaba dentro del cuarto parecía gritar de dolor cada vez que se le propinaban choques eléctricos, lo que hizo que el chavo que preguntaba se empezara a cuestionar si seguir con el experimento. Sin en cambio, el profesor lo alentaba a seguir, aun cuando el joven de adentro del cuarto gritaba de dolor, y este siguió. Se termina el experimento y obviamente resulta que el que estaba dentro del cuarto no estaba recibiendo ningún tipo de shocks. Era solamente un experimento. Y se le preguntó al joven que estaba a cargo de hacer las preguntas por qué, a pesar de que aparentemente el joven de adentro del cuarto gritaba de dolor cada vez que se equivocaba y se le daban shocks eléctricos, por qué seguía con el experimento. Y él se excusaba diciendo que el profesor era el que le decía que siguiera. Esa era la respuesta que él daba, que él sí quería parar, pero que el profesor lo seguía alentando a seguir. Se le dio a notar que con los shocks eléctricos que había alcanzado, aparentemente, eran suficientes como para matar a una persona, y fue ahí cuando el joven se sintió todavía aún más mal, ya que si el experimento hubiera sido cierto, si el experimento hubiera sido de verdad, él hubiera dado shocks lo suficientemente fuertes como para matar al joven que estaba dentro. Y él no pudo o no tuvo el poder de parar porque estaba siendo coercionado, estaba siendo presionado por el profesor. Y así es como esa presión social lo llevaba a seguir con un experimento que aparentemente le estaba causando dolor a otro muchacho. Esto ocurre únicamente por el hecho de obedecer a la conformidad social, por culpa de la presión social, por miedo a ser rechazado y por sentirse aceptado. Pero en la adolescencia, cuando ceder ante la presión social afecta a la identidad, el individuo de una manera mucho más determinante. Incluso podemos leer investigaciones que se han encontrado una relación directa entre el inicio del consumo de drogas y otros malos hábitos y la presión social que ejerce el grupo en esta etapa tan importante de la vida. Por eso es importante tener mucho cuidado nosotros como jóvenes o incluso con nuestros hijos. Muchos toman como algo viejo, toman algo como algo cliché el cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Y claro que es muy importante ver con quién se juntas, porque esos amigos determinarán mucho en la personalidad de nuestro hijo mientras aún se está desarrollando esta. Algunas de las posibles consecuencias de la presión social que se puede destacar es: puede provocar baja autoestima. Las personas con autoestima baja suelen ser personas más inseguras y a las que les cuesta más de lo normal mantenerse firmes en decisiones. Suelen ser personas que se dejan llevar más fácilmente por el grupo. Sienten incluso sentimientos de inferioridad. Este factor está directamente relacionado con la autoestima baja. Si siento que valgo menos que el resto, les daré más y mayor importancia a las opiniones de los demás y por lo tanto cederé con más facilidad ante ellos mi propia opinión. La falta de seguridad, de nuevo enlazado con lo anterior. Cuando la persona no se siente seguro, hará que no confíe en sus decisiones, dándole así mayor importancia a las opiniones del resto y dejándose llevar por ellas. El miedo al rechazo. Las personas que tienen miedo atroz incluso al rechazo, pueden llegar a hacer cualquier cosa, independientemente de lo que les dicte su propia razón e identidad. Lo hacen de cara a ser uno más dentro del grupo y para no ser rechazados, ya que ellos son como consecuencia de su miedo, piensan que no lo podrían llegar a soportar. Por tanto, a través de la presión social, se llega a ejercer influencia en la toma de decisiones y en las actuaciones de la persona. Y aunque a veces existen consecuencias positivas y negativas, son los efectos negativos de la presión social los que más afectan e interceden el bienestar de la persona. Podemos destacar sentimientos de tristeza, ansiedad, culpabilidad o la decepción en la persona que cede. Pero ahora bien, ¿cómo podemos afrontar y lidiar con la presión social? ¿Qué podemos hacer ante esto? Trabajarlo y trabajarlo. Y es que la presión social puede combatirse, pero para ello habrá que solicitar ayuda de un profesional y marcarse objetivos claros a conseguir, ya que muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de que estamos siendo presionados socialmente. Lo vemos como algo normal. Para eso necesitaríamos trabajar con su especialista, con su psicólogo, el reforzar la autoestima. Ya hemos explicado en diferentes podcasts lo importante que es tener una autoestima sana y cómo hacerlo, que haga que nos volvamos de forma adecuada y nos valoremos. Si trabajamos nuestra autoestima, será más complicado ceder al poder de la presión del grupo y dejarse llevar en contra de lo que en realidad queremos, solo para complacer al resto, el mejorar nuestras habilidades sociales. Este punto es fundamental. Aprender a relacionarnos de manera correcta nos beneficiará en muchos aspectos de la vida, y uno de los más importantes es precisamente la presión social. Saber comunicar, mejorar la comunicación, saber comunicarse adecuadamente a nivel familiar y grupal, con personas de otras áreas sociales y de otros grupos diferentes al nuestro, es básico también para ser consciente y no ceder ante lo que la realidad nos quiere imponer. Aprender aspectos fundamentales como la asertividad, desarrollar valores personales y familiares, trabajar incluso la empatía, salir por un momento de nosotros mismos y ser capaces de poner en el lugar del otro y ver cómo actuaría la otra persona, ayudará a mantener la calma y no ceder desde el primer momento a la presión del grupo. Aunque cuidado aquí, y es que ponernos en el lugar del otro de forma abusiva también puede llevarnos a perder los nervios y tomar una decisión irracional. Así que lo ideal, si hablamos de empatía, es encontrar el punto medio, ni muy poco ni mucho. Empatía en su justa medida. Y es que es imposible vivir en una burbuja en la que lo que ocurra a nuestro alrededor no nos salpique. Lo que sí es posible es llegar a ser una persona segura de nosotros mismos y firme en nuestras convicciones, que exprese lo que sienta cuando de verdad lo sienta y que no tenga miedo a ceder su autenticidad. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Nos vemos en una próxima.